RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Entérese en los próximos 30 minutos del quehacer académico e investigativo de la UNAD en el departamento de Boyacá.
Saberes en cuestión.
Saberes en cuestión.
Porque la cuestión está en el saber.
Bienvenidos. Hola amigos de Radio UNAD Virtual, bienvenidos una vez más a su programa Saberes en Cuestión. Mi nombre es Alejandra Mejía y en el día de hoy los estaré acompañando en un programa muy especial. Y digo especial porque hoy condensaremos nuestras tres secciones, Conozcámonos Conociendo, Las Voces Cuestionan y Saberes en Perspectivas, en una interesante y provechosa entrevista que tuvimos con el doctor Roberto Salazar. Él es asesor de rectoría de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y el tema que vamos a tratar hoy, que además compete mucho con nuestra academia y metodología de estudio, es la educación virtual. Así que los dejo con esta interesante entrevista.
Hoy día, ¿cómo se concibe la educación virtual?
Bueno, la educación virtual es un concepto muy complejo, muy amplio. Hay muchas formas de expresión de lo que significa la educación virtual, pero en términos generales, voy a decirte qué se requiere para que haya educación virtual. Se requiere que exista una plataforma tecnológica en donde se conjuguen varias cosas. En primer lugar, que haya un espacio tecnológico al cual puede ingresar el estudiante. Eso se llama una plataforma. Esa plataforma está ubicada en el ciberespacio. ¿Y allí qué hay? Allí tú encuentras entonces un dispositivo en donde entras, te registras, puedes observar actividades, calendarios, puedes observar contenidos, es decir, hay unos elementos a los cuales puedes acceder y utilizar. Cuando uno accede a esos elementos y encuentras también acompañamientos y tutores, foros, diálogos en línea o asincrónicos, en fin, eso se le llama un entorno virtual o un ambiente virtual. Entonces, cuando todos esos elementos tú los tienes y para estudiar los utilizas, eso se llama educarse virtualmente. Pero ya no es un espacio físico, sino que tú ingresas a ese espacio y allí te encuentras con nosotros. Entonces eso es lo que se llama genéricamente hoy en día educación virtual. La existencia de unos espacios formativos en donde tienes toda una serie de recursos, una serie de herramientas que te permiten aprender de manera sistemática y de interactuar con otros. Y al mismo tiempo puedes acceder a contenidos, puedes acceder a sitios para complementar contenidos, bibliotecas virtuales, repositorios, puedes utilizar objetos virtuales de aprendizaje, objetos virtuales de información, objetos de información, puedes utilizar también videos, audios, todos ligados al entorno virtual. Y eso te va dejando huella de lo que tú haces. De manera que eso es muy transparente porque tú cuando ingresas a un sitio de estos tienes una identidad específica y se sabe qué es lo que tú haces cuando ingresas, cuando sales, a qué vas, etcétera. Entonces, eso es lo que en términos generales se puede decir que constituyen los elementos de la educación virtual.
Bueno, respecto a la educación virtual, conocemos y entre tantos beneficios, por ejemplo, la accesibilidad, la multiculturalidad, el manejo del tiempo, el manejo tecnológico, pero ¿cuáles son los retos de estudiar o de decidir estudiar virtualmente?
El primer reto es cambiar el cassette de lo que ha sido nuestra tradición educativa, porque te enfrentas a otros modos de aprender y de estudiar. Entonces implica que hay que cambiar de esquemas mentales. Por ejemplo, normalmente tú vas a clases. En educación virtual no hay clases. Tú entras al campus, entras a un curso, pero no a recibir clases, porque no hay una relación de compra-venta o de entrega directa de contenidos, como hay en un aula. Entonces, por eso tú no necesitas ir a un salón de clases. ¿Qué necesitas ir? Necesitas ir a un espacio virtual en donde encuentras todos unos dispositivos, como lo decíamos ahorita, que tú vas a utilizar. Encuentras contenidos, guías, actividades, etcétera, para poder realizar y desarrollar ese tipo de cosas. Entonces, en educación virtual no hay clases, hay búsquedas. Te toca a ti como estudiante buscar porque tienes los mecanismos para encontrar. Entonces, ahí sí el dicho es absolutamente claro. En educación virtual, el que busca, encuentra.
Es gestionar de manera autónoma.
Correcto, es la gestión autónoma de los elementos que te permiten aprender de la mejor manera. Entonces, tú también tienes que aprender cómo aprendes. Es decir, si quieres darle sentido a tu aprendizaje, tienes que buscarte la manera de el modo cómo lo haces de la mejor manera para que puedas aprovechar al máximo el tiempo y un aprendizaje mucho más a fondo de un aprendizaje meramente superficial. Entonces, tienes que conocer tu estilo de aprendizaje, tu estilo de conocimiento, y eso te demarca un estilo de gestión de esos conocimientos. Otro elemento que es importante es que en estos entornos y ambientes virtuales tienes que aprender a, y es paradójico, a convivir e interactuar con los otros en esos elementos virtuales. Entonces, aparentemente te diría, no, pero es que en lo virtual no me encuentro con otros. No, es lo contrario. La virtualidad tiene un componente de socialización y de relación de interacción impresionantemente complejo y rico con relación a las experiencias de las interrelaciones presenciales. Puedes relacionarte uno a uno, puedes relacionarte muchos a muchos, uno a muchos, muchos a uno, y puedes constituir redes de aprendizaje, redes de trabajo, etcétera. Entonces, pero tienes que aprender a compartir, ¿no? Entonces, aprender eso no es fácil, porque generalmente nuestros sistemas educativos tradicionales, el otro no cuenta mucho para mis fines. Aquí sí, aquí la colaboración, el trabajo cooperado es sustantivo.
Sí, nosotros es algo así como no se copie o usted no piense igual o no complemente, porque realmente eso, por ejemplo, en los trabajos colaborativos eso es lo que hacen, ¿no? Un trabajo de complementar y de crear un conocimiento conjunto.
Claro, porque te implica el que tú coloques, no que estés siempre recibiendo, sino que también tienes que dar. Y para poder dar tienes que estudiar, tienes que prepararte. Para hacer un trabajo colaborativo no es ir a explotar a los otros, es dar y construir con lo que das y lo que otros te dan. Ese es también otro elemento importante. Otro tiene que ver con la disciplina. El campo virtual permanece las 24 horas abierto y el curso tuyo también. Entonces tienes a disposición de manera permanente esos recursos, pero tú tienes que disciplinarte, tienes que trazarte un horario de trabajo académico, un horario en donde vas a generarte esos espacios de aprendizaje. Y eso ya es responsabilidad propia, disciplina. Y lo que no tenemos normalmente en nuestra cultura es eso, ni responsabilidad en muchos casos y a veces menos disciplina. Todo lo dejamos para última hora o lo hacemos de manera muy chambona. Acá implica que tú hagas las cosas de la mejor manera. Entonces es otra ventaja, ¿no? Hay muchas otras más, pero para mencionar algunas por ahora.
Lo que será mañana, canto eterno de alegría y emoción. Sueños de poetas afanándose en la treta de ante un verso someternos la pasión. Títeres que vuelan, zapatillas que se cuelan por endijas que hay en nuestro corazón. Y un pincel dibuja la nobleza que acurruca en el alma del joven creador. Una canción puede ser un beso, puede ser una caricia, también el filo de una daga. Porque luego del intento, nunca falte la buena fe. Y en reunión, los ángeles eligen lo más puro, lo contagian de futuro y de comunicación, más allá de cualquier fecha, siempre clavarán la flecha, la que empuja, la que anuncia, la que alumbra, la que siempre abre la ventana de lo que será mañana, canto eterno de alegría y emoción. Sueños de poetas afanándose en la treta de ante un verso someternos la pasión. Títeres que vuelan, zapatillas que se cuelan por endigas que hay en nuestro corazón. Y un pincel dibuja la nobleza que acurruca en el alma del joven creador.
Radio Net Virtual, los invitamos a unos mensajes de interés y ya volvemos con más aquí en Saberes en Cuestión.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la Radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
¿En qué nivel se encuentra realmente esa acogida? O personas tienen como muy confianza, como no, ¿qué tal que eso sea maluco? O sea, no, eso como que no es tan bueno. Porque precisamente tienen como esa idea de que si tú no vas a un aula de clases y no hay una persona enfrente que te esté dando conocimiento, pues no vas a aprender. Pero en cuanto al tema social, ¿sí es aceptada, sí es acogida y cómo se cuestiona o cuál es la mirada que tiene la sociedad respecto a la educación virtual?
Bueno, nos hemos acostumbrado a ciertos modelos educativos en donde de manera inconsciente lo que es provechoso y de calidad entra por osmosis. Ya si tú entras a un aula de clases con el solo hecho de que veas al profesor, ya eso te da cierta comodidad psicológica y cierta seguridad psicológica de que estás haciendo las cosas bien y que eso es calidad. Entonces es un mero vínculo mecánico. Por osmosis las cosas no entran, tienes que estudiar. De todas formas, en cualquier modalidad educativa tienes que estudiar. Igual en la educación virtual tienes que estudiar. No hay, lo que no encuentras en la educación virtual son inyecciones virtuales de conocimiento, ¿no? Porque
no te conectas.
De acuerdo, te exige más todavía, ¿no? Porque eres tú el que buscas y con esos métodos de búsqueda tú tienes que también, por supuesto, el ambiente da para ello, porque también son procesos de aprendizaje planificados para que aprendas, pero la responsabilidad del aprendizaje es tuya. Entonces, con el solo hecho de ingresar a un curso virtual, meter la clave y ingresar, tampoco eso es educación virtual. Es como si tú fueras a un curso presencial y con el solo hecho de estar en el salón ya vas a aprender. O sea, acá si entras a un curso virtual, el proceso de aprendizaje tiene que activarlo. Entonces, y ya no vas a tener a un profesor al frente, vas a tener un acompañante de tu proceso de aprendizaje y vas a tener a otras personas con quien interactuar de manera casi que permanente. Entonces, es más una cierta inseguridad psicológica la que nos lleva a generar expresiones que de todas maneras con el tiempo resultan ridículas, como que si yo no tengo un profesor al frente, entonces no aprendo bien. O sea, eso es ridículo porque el mundo transcurre hoy por otros escenarios. Casi que diríamos que esas personas que manejan esos criterios van quedando como excepciones de la regla del mundo que va por otro lado. Con el tiempo son extraterrestres, representantes de un pasado lejano que ya está desapareciendo. Entonces, lo normal hoy en día es que los sujetos son sujetos activos, son sujetos que buscan información, que entran en contacto con personas a través de las redes, crean redes de aprendizaje, trabajos y redes colaborativas, etcétera. Entonces, la educación a distancia en los entornos virtuales tendría una mayor posibilidad de ser con mayor calidad porque es más transparente. Yo creo que probablemente la educación virtual dentro de 50 años ya no exista por obsoleta.
Bueno, ¿hacia dónde se proyecta? ¿Cuál sería el siguiente paso de la virtualidad aquí?
Creo que va a ser, sobre esto hay predicciones muy extrañas. Es difícil que con la velocidad de los cambios y tanta innovación que hay, poder predecir o mirar tendencias a 5 años es como las que se hacían antes Es decir, antes hacían tendencias a 30 años. Hoy en día hacer tendencias a 30 años es como si fuera a 30 siglos.
Perder el tiempo.
Pues sí, por la velocidad tan impresionante de los desarrollos y las innovaciones en tecnologías. Entonces, predecir lo que va a pasar con la educación virtual en 50 años es demasiado riesgoso. Lo único que podemos decir es que no podíamos predecirlo. Si la predecimos, ya sería algo totalmente distinto a lo que tenemos hoy. Por ejemplo, uno puede ya estar visualizando entornos tecnológicos de cuatro dimensiones, estar también el concepto este que se está desarrollando de la realidad ampliada, de la realidad aumentada, todo lo que significa el desarrollo de los dispositivos móviles en tecnologías. Probablemente ya dentro de X tiempo el concepto de campo virtual que manejamos hoy en día probablemente no exista, o exista en otra dimensión, de otra manera.
Quizás pueda ser, ¿no?, una aplicación para un celular, por ejemplo.
Correcto, sí. Y cada vez más, digamos, los entornos virtuales tienen un sinnúmero de aplicaciones impresionantes. Con el tiempo suspiras, y ese suspiro tuyo puede ser un grito de auxilio, puede ser un grito de qué rico, un grito de te necesito, lo que sea, porque ya está aplicativo para poder interpretar qué significa un suspiro, lo tendrás disponible. Entonces, las aplicaciones son uno de los de las tendencias de desarrollo de la tecnología, pero todo se orienta a generar mejores condiciones de aprendizaje y mejores condiciones para buscar respuestas adecuadas a preguntas. Lo que sí sigue siendo válido, cualquiera sea el desarrollo tecnológico, es que tú necesitas criterios de valoración de información para poder tomar decisiones y para poder desaprender y aprender.
Criterios de búsqueda y de selección.
Correcto, sí.
Doctor, respecto a otros países latinoamericanos, ¿cómo está Colombia en cuanto a educación virtual? ¿Cómo estamos nosotros?
Bueno, Colombia es uno de los países de América Latina que ha tenido un desarrollo bastante fuerte en materia de educación a distancia y hoy en día en materia de educación virtual. Es decir, nosotros sabemos, por ejemplo, que hay algunas universidades colombianas, aproximadamente unas 40 universidades colombianas que tienen programas a distancia con metodología virtual. El caso es que ha habido un fomento de la educación virtual en el país, no como se quisiera, pero al menos débilmente, y sí ha impactado maneras de incorporar procesos formativos con estas tecnologías. Entonces, proporcionalmente es un interesante número de universidades. Sabemos, por ejemplo, con el caso de la UNAD, que tiene una fuerte población estudiando virtualmente. Creo que la UNAD tiene un 70-80% de estudiantes que toman todos sus cursos virtuales, y eso es también un elemento importantísimo. Casi que estaríamos hablando de una universidad que, si continúa de esa manera, sería enteramente virtual. Entonces sí hay un desarrollo muy importante y muy significativo de la educación virtual en Colombia.
Saber para más nunca perder su amor por la libertad, que no se quede nadie sin aprender, que no se quede nadie sin aprender. Nadie deje transcurrir esta ocasión de aprender, porque aprender a leer es aprender a vivir, que no se quede nadie sin aprender, que no se quede nadie sin aprender. No hay que dejar para luego el gesto maravilloso, profundamente glorioso, de darle la luz al ciego. Que no se quede nadie sin aprender, que no se quede nadie sin aprender. El patriota siempre en vela, cumple su deber civil, ayuda con el fusil y también desde la escuela. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. Que recuerde y tome nota, que tome nota y recuerde, aquel que su tiempo pierde, ni es cubano ni es patriota. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado, ser culto para ser libre. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender.
Amigos de Radio UNAD Virtual, los invitamos a unos mensajes de interés y ya volvemos con más aquí en Saberes en Cuestión.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
Bienvenidos una vez más a la sección del programa Saberes en Cuestión, la UNID Reporta. Les habla Malca Aponte y hoy estaremos abordando el tema del arte como estrategia pedagógica en la población con discapacidad y necesidades educativas especiales. En la Unidad de Atención a la Diversidad de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el CEAD de Tunja, y con el objetivo de generar espacios de participación en los adolescentes y jóvenes que presentan una condición de discapacidad y como una opción de inclusión educativa, el arte se utiliza como herramienta estratégica y terapéutica que permite romper las barreras sociales de manera que ellos puedan afrontar el empobrecimiento educativo, social, económico y cultural. Y uno de los principios fundamentales que orienta el trabajo de la UNAD es el aprendizaje autónomo de las poblaciones con discapacidad a través del desarrollo de sistemas de apoyo artístico, pedagógico, didáctico y tecnológico, los cuales se vienen implementando a partir de la investigación. El Diario Oficial en el año 2009 declara que a partir de la consolidación de los derechos de educación inclusiva se vienen generando nuevas políticas de inclusión educativa, procurando la búsqueda de herramientas pedagógicas y didácticas que propendan por el mejoramiento continuo de la inclusión de dichos grupos poblacionales en las aulas regulares. Y es que la UNAD, en procura de cumplir con la responsabilidad social universitaria, ha diseñado una estrategia de articulación que le permite llegar a las poblaciones que no tienen acceso fácil a la educación. Es de resaltar el convenio UNAD-FUNAVI, el cual se viene ejecutando desde hace 6 años y tiene por objetivo la formación artística, orientación pedagógica, asistencia técnica, flexibilización curricular y servicio de interpretación de lengua de señas, permitiendo de esta manera la adaptación de este grupo poblacional en el ámbito de la vida universitaria. En esta oportunidad tenemos a la directora de la Unidad de Atención a la Diversidad del SEAD de Tunja, que además es psicóloga y tutora de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD en la misma ciudad, la doctora Luz Yarime Coy, quien nos ampliará el concepto del arte como estrategia pedagógica en la población con discapacidad. Escuchemos.
Los programas que ofrece la Unidad con relación al arte están mediados por un convenio que se tiene con una fundación, la cual participa como escuela de artes en el proceso. Desde allí se desarrollan unos programas como la música, la danza, el teatro y la pintura. Esto está dirigido a niños y jóvenes que gustan del arte, pero se hace un trabajo con enfoque diferencial pensando en la diversidad. Una de las misiones más importantes que tiene el estudiante que pertenece a la UNIR es precisamente el trabajar permanentemente sus habilidades y destrezas a través del arte. Sabemos que el arte como herramienta terapéutica y como herramienta pedagógica ha sido un complemento del desarrollo de sus inteligencias múltiples, y esto es un proceso de investigación de Gartner que nos ha permitido evidenciar el trabajo real y el impacto a nivel cerebral con los jóvenes con discapacidad. Es claro que el arte se ha convertido en herramienta de inclusión, permitiendo pues que las personas que tienen algún tipo de limitación de comunicación lo puedan expresar a través del lenguaje corporal y no corporal. Asimismo lo afirma Goodman Gardner también en su texto, en su investigación de lenguajes del arte.
La importancia que se le otorga a las artes como medio de comunicación y expresión en aquellas personas a las que se les dificulta el proceso educativo por su misma condición ha sido esencial para adelantar la investigación, de la cual se van a ilustrar algunos fundamentos sustantivos, así como algunas experiencias exitosas que se han venido forjando en el último cuatrienio en aras de propender por la inclusión efectiva de la población en condición y en situación de discapacidad que aún hoy son excluidos por la sociedad. Y para realizar este importante trabajo con la población discapacitada se requiere de un equipo interdisciplinario experto en el tema de la educación artística. Y la doctora Coy comenta acerca del personal que colabora y atiende a los estudiantes en la unidad del SEAD de Tunja.
No obstante, los profesionales que participan de estos procesos deben ser conocedores y expertos del manejo de la población con discapacidad. Es así como tenemos personas que se han capacitado como pedagogos especializados, como artistas y licenciados especializados en las diferentes disciplinas y modalidades del arte. Asimismo tenemos pues docentes en educación artística, licenciados en música, especialistas en danza, que trabajan en el arte como una herramienta inclusiva con enfoque diferencial.
Y dando continuidad al programa de educación inclusiva, en la UNAD para el año 2012 se inicia un estudio piloto con 15 estudiantes en condición de discapacidad de pregrado de la UNAD en este mismo SEAD, de los cuales 8 han ingresado a través del programa de artes ofrecido por la Fundación Nueva Vida en convenio con la UNAD. Estudio que se inicia a fin de identificar el impacto del arte como herramienta inclusiva. Además, el arte facilita el desarrollo de la creatividad, la interacción y la comunicación de las personas con discapacidad a una integración e inclusión educativa, desarrollando en ellas habilidades sociales. También desarrolla habilidades corporales y psicológicas, así como un verdadero concepto de autoestima y respeto. De esta manera, queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestra sección La UNIR Informa. No sin antes recordarles que si tienen algún familiar en condición de discapacidad o con necesidades educativas especiales, no olviden que en el SEAD de Tunja existe la Unidad de Atención a la Diversidad y estoy segura de que allí podrán atenderles y servirles y ayudarles en el proceso de desarrollo humano. Muchas gracias.
Amigos de Radio UNAD Virtual, gracias por su compañía. Así concluimos nuestro programa del día de hoy. Recuerden que estuvieron en compañía de la locución de Malca Rosa Ponte, bajo la dirección de quien les habla, Alejandra Mejía, y en el máster, Diego Pérez. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Espere la próxima semana un nuevo encuentro con el quehacer académico e investigativo de la UNAD en el departamento de Boyacá.
Saberes en cuestión. Porque la cuestión está en el saber.
Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.